Señor amado, tú eres Señor y tu bondad en nosotros, la respuesta para muchos de nuestros conflictos y de nuestras necesidades. Señor, te pido en esta hora, Padre, que tú ministres, Señor amado, al corazón de tu amada iglesia, de tu siervo, de tus hijos que estamos aquí, oh Dios, en esta hora. Te pido, Señor, que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda estar en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que podamos, Señor, traer bendición, la bendición tuya al corazón y a la vida de cada uno de tus hijos. Señor amado, ponemos en tus manos este tiempo. Queremos, Señor, que tu palabra nos ministre para gloria y honra de tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor, hermanos, en la carta a los Hebreos. Hoy hemos estado hablando sobre esta carta, y es importante que nosotros podamos extraer todo lo que el consejo de Dios para nuestras vidas en esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como nuestro reposo espiritual. Hemos abordado tres temas con el de hoy, sobre la base de esta carta. Hemos hablado de Jesús como nuestra salvación. Hemos hablado de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que fue el tema anterior, y hoy vamos a hablar acerca de Jesús como nuestro reposo espiritual. Leemos en el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este pasaje de la Escritura, como ustedes ya lo notaron, tiene como trasfondo o como contexto la historia de la nación de Israel cuando estuvo cautiva allá en Egipto. Dice que el cautiverio, hermanos, de Israel en Egipto duró 430 años. Fueron 4 siglos y un poco más de cautividad. ¿Qué representaba para la nación de Israel estar cautivos tanto tiempo? Habían perdido identidad, habían perdido libertad, no tenían libertad familiar, no tenían libertad espiritual o religiosa, no tenían libertad social, no tenían libertad económica, tenían que trabajar de sol a sol, como decimos, sin recibir mayor retribución de su trabajo, no tenían ninguna pertenencia, no tenían seguridad de, para ellos y para su familia. Es decir, que era una vida, hermano, sometida a la esclavitud, al dolor, a la angustia y a la falta de esperanza hacia el futuro. Imaginémonos cuántas personas o cuántas generaciones vivieron en Egipto en esa condición, con todas esas condiciones y mucho más que hemos mencionado, ¿verdad? En 430 años hay muchas generaciones que pasaron en esa condición. Eso quiere decir que cuando Dios envía a Moisés para liberar a su pueblo, el mensaje de Moisés tenía un mensaje de libertad, una libertad que ellos no habían conocido, una prerrogativa muy importante para la vida presente, para el futuro, que jamás ellos se habían imaginado. Pero cuando este siervo viene a predicarles el mensaje, hermanos, les está hablando de una tierra, que es prácticamente lo contrario a la experiencia que ellos habían vivido durante 430 años en el desierto. La salida de Egipto y el establecimiento de la nación de Israel en la tierra prometida, así lo llamó o lo llamamos en la historia de la nación de Israel, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, la tierra de la abundancia, la tierra de la bendición. Cuando Moisés viene para anunciar, hermanos, este mensaje de libertad, obviamente estamos hablando de una vida que iba a ser totalmente transformada, de un entorno completamente transformado, de una vivencia completamente distinta a la que Israel había tenido durante estos cuatro siglos y más en el pasado. Entonces, aquí la palabra clave es la palabra reposo. Preguntémonos en primer lugar, hermanos, ¿qué significa el reposo en este contexto? Hay dos formas de explicarlo, dos aplicaciones. La primera aplicación tiene que ver con el reposo netamente físico, territorial, porque estamos hablando de que Dios sacaría a su pueblo del territorio de Egipto, que representaba todo lo que hemos mencionado, y para decirlo en una palabra, esclavitud, a un territorio, hermanos, a una tierra que les perteneciera. Dios le había prometido desde la época del gran patriarca Abraham, y quiero que recordemos aquí, hermanos, la promesa que Dios había hecho a su pueblo allá en el llamamiento de Abraham en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Vamos a leer aquí algunos de los versículos para recordar cuál fue la promesa que Dios les había hecho al pueblo de Israel. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Él vivía en Ur de los Caldeos, pero Dios le dice: vete de esta tierra. Estamos hablando de un territorio físico. Vete de esta tierra, que representaba la vida vieja de Abraham, que representaba su estilo de vida idólatra, su estilo de vida humanista, su estilo de vida egoísta. Y Dios le dice: tienes que salir de este territorio a una tierra, dice en el versículo, a la tierra que te mostraré, en la última parte del versículo 1, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa última frase del versículo 1 dice: a la tierra que te mostraré. La tierra a la cual Dios llevaría a la nación de Israel no era Egipto. Ustedes saben que en la historia Israel descendió a Egipto precisamente en un tiempo de crisis. Así que, amados hermanos, en tiempo de crisis no debemos de tomar decisiones humanas, no debemos de confiar en nuestra capacidad intelectual, diríamos en las relaciones interpersonales o de apoyo que tenemos con personas que creemos que nos pueden ayudar a salir de la situación crítica en la cual muchas veces pasamos en esta vida. sino que la mejor forma de enfrentar una crisis es esperar en Dios, esperar la salida de Dios, esperar la respuesta de Dios. Pero resulta que Israel en esa época, cuando Jacob pues, y las 12 tribus, sus hijos, hermanos, entraron en una crisis de hambre que hubo en la tierra, fue cuando Israel descendió a Egipto. Y fíjese, y se mantuvo cautivo en Egipto, hermanos, por más de 400 años. A lo mejor creyeron los israelitas en algún momento determinado que esa era la tierra de la prosperidad, la tierra de la bendición que Dios había jurado le daría a Abraham y a su descendencia. A veces nos equivocamos porque las bendiciones materiales son bendiciones temporales. Lo que usted y yo podamos sentir como una salida, hermanos, humana, puede traer una satisfacción, pero esa satisfacción va a ser temporal. No va a llenar realmente la necesidad. ¿Por qué? Porque no era ese el lugar que Dios tenía para ellos. Y ahí permanecieron como esclavos por más de 400 años. Pero cuando Dios le dice a Abraham, a la tierra que te mostraré, era precisamente la tierra de Canaán. Era el territorio que Dios había marcado, hermanos, en su proyecto divino para este pueblo. Entonces, para ellos, la tierra del reposo o el reposo de Dios implicaba ser dueño de un territorio, representaba la libertad de la esclavitud, representaba soñar con tener un lugar que les perteneciera, donde pudieran crecer sus hijos en generaciones futuras, representaba una libertad social, representaba una libertad religiosa donde pudieran adorar a Dios con toda libertad, representaba una libertad financiera, representaba una libertad de derechos humanos, representaba una libertad, hermanos, del sufrimiento y del descanso físico de la cautividad que habían sufrido por más de 400 años. Es decir, hay un factor físico y diríamos territorial para la nación de Israel como nación que representó el reposo del cual habla la palabra de Dios. Pero no diríamos que no puede realmente, hermanos, llenar la promesa de Dios, la promesa de entrar en el reposo de Dios con la obtención de cosas materiales, como tener un territorio donde se diría, esta es nuestra tierra, aquí vamos a poder construir nuestras casas, vamos a tener la seguridad de la vida, vamos a tener trabajo, vamos a sembrar la tierra va a cosechar, vamos a tener prosperidad, vamos a poder relacionarnos como familia dentro de una sociedad normal. No se refería únicamente, hermanos, a un reposo territorial o a un reposo de tipo económico, social o político, sino que hay un reposo, hermanos, ahí que es importante que nosotros lo podamos, porque eso sí tiene aplicación para nosotros hoy en día, y es el reposo de tipo espiritual. Dice la palabra, fíjese qué interesante, dice la palabra que si Josué, vamos a leerlo aquí mejor para que usted y yo podamos comprender de una mejor manera lo que queremos decir. En el capítulo 4, dice versículo 1, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice que permanece un reposo. Ya no se está refiriendo al reposo territorial, hermanos, que la nación de Israel recibió cuando Josué ingresó a la nación de Israel a poseer la tierra de Canaán. Se está refiriendo a otro reposo que no tiene nada que ver con lo físico, con lo material. Tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el descanso del alma, tiene que ver con el reposo, hermanos, que el alma necesita a causa de la aflicción que produce la esclavitud, ya no física, sino una esclavitud espiritual, la esclavitud en el pecado. El pecado produce esclavitud. Cuando Jesús, en el capítulo, vamos a ir ahí, el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando los fariseos altercaban con el Señor Jesús acerca de que se consideraban religiosos en libertad, pero eran religiosos en esclavitud. Sin embargo, ellos le rebaten al Señor y le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira número uno, eran esclavos del imperio de Roma en ese momento. Entonces no era cierto lo que ellos decían, lo que argumentaban: nunca hemos sido esclavos de nadie, porque eran esclavos en ese momento, estaban bajo el yugo romano. Y en segundo lugar, lo que no se habían dado cuenta es que la religiosidad sin Dios produce también una especie de esclavitud espiritual. Por eso el Señor, en el versículo 31 de Juan capítulo 8, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es el orgullo, verdad? El orgullo humano. Uno está en una condición deteriorada, mala, fracasada, y uno dice: estoy bien. Uno dice: no tengo problema, yo voy a salir adelante, voy a superar esta situación. Cuando realmente necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la palabra? Esclavo es del pecado. O sea, toda persona, hermanos, que vive en una esclavitud espiritual, está viviendo en la esclavitud del pecado. Y así como en Egipto, para la nación de Israel, la esclavitud, hermano, les privó de todo derecho, de todo sueño, de toda felicidad, de toda paz, de todo gozo, de toda esperanza hacia el futuro. Así también la esclavitud del pecado, hermanos, nos roba toda esperanza, nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba incluso, amados hermanos, nuestra vida eterna. Porque las consecuencias del pecado es muerte, no solamente muerte física, sino también una muerte eterna. Todo eso, hermano, roba la esclavitud en el pecado. Entonces, cuando el Señor habla aquí, está todavía disponible un reposo, que no es el reposo que le dio a Josué, a Israel, en aquel tiempo cuando conquistaron la tierra de Canaán. Permanece un reposo, pero algunos no han entrado en ese reposo por causa, y vamos a ver las causas fundamentales por qué no se puede entrar en ese reposo. Pero hermanos, aquí la palabra de Dios nos está hablando del reposo del alma. Usted y yo necesitamos la paz de Dios. Usted y yo necesitamos la seguridad de Dios. Usted y yo necesitamos la revelación de Dios. Usted y yo necesitamos, hermanos, la esperanza que nos da Dios, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. De ese reposo, hermanos, quien es el protagonista de ese reposo espiritual es precisamente la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. La salvación de Cristo, la salvación que Él ganó con su propia sangre, hermanos, cuando Él murió en la cruz del Calvario, esa salvación del alma por obra de la gracia y el sacrificio de Cristo es el reposo espiritual que Dios está ofreciendo hoy en día a toda persona, a toda criatura. Por eso la Biblia dice: venid todos los sedientos, venid y comprad, dice, sin precio, ¿verdad? El vino y la leche, que representa precisamente la salvación de Dios. Una persona, hermanos, que no conozca a Cristo, una persona que no haya encontrado el perdón de sus pecados en la gracia y en la sangre de Jesucristo, es una persona que vive en esclavitud. Y si vive en esclavitud, es una persona que no es feliz. Es una persona que realmente no puede tener reposo en su alma. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el reposo de Dios para nuestras vidas. Hay tres aplicaciones del reposo en cuanto a la salvación de Cristo. Dice la salvación en Cristo, que es el reposo espiritual que Dios nos ofrece, es como tener un hogar, que es lo que anhelaban los judíos mientras estaban esclavizados en Egipto. Anhelaban un hogar, anhelaban un lugar donde vivir, donde habitar con seguridad. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 23 de los Salmos. Ya este salmo lo sabemos de memoria, pero en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo es, amado hermano, que el bien y la misericordia de Dios nos van a seguir cada día? Cuando hemos hecho a Cristo el pastor de nuestras almas. Este capítulo 23 de los Salmos está íntimamente conectado con el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla del buen pastor, y el buen pastor habla en el Salmo 23. Si usted y yo hemos hecho a Cristo, hermanos, el pastor de nuestra alma, si hemos aceptado la gracia salvadora y redentora de Jesucristo en nuestra alma, hemos entrado al reposo de Dios, y en el reposo de Dios encontraremos el bien de Dios y encontraremos la misericordia de Dios, que nos da seguridad. Porque dice la última parte del versículo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué anhelaban los judíos? Tener un hogar, un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad, una familia, un hogar. Dios es la familia para usted y para mí. Dios es el hogar que usted y yo necesitamos. Cuando usted viene a Cristo, hermano, la salvación de Cristo, que es el reposo de Dios, se convierte en nuestro hogar. Y no solamente eso, sino que el Señor ha prometido darnos a usted y a mí un hogar de carácter permanente. Aquí en la tierra, hermanos, en la medida que va avanzando los años, vamos a tener mayor crisis poblacional, mayor crisis habitacional, mayor crisis en el entorno ecológico de este mundo. En otras palabras, aunque usted vive en una montaña, aunque usted tenga un hogar donde tenga todas las comodidades, la amplitud que usted anhelara para vivir tranquilamente en familia, en un hogar seguro, hermanos, no lo vamos a poder obtener de manera total, ¿verdad? La inseguridad por la violencia, la actividad climatológica, las catástrofes que suceden, hermanos, alrededor del mundo, jamás nos pueden dar una seguridad de vivir en una familia, en un hogar seguro. Por eso es necesario que usted y yo espiritualmente hagamos de Cristo nuestro hogar, hagamos de Cristo nuestra habitación, hagamos de Cristo nuestra, hermanos, nuestro hogar permanente. Pero el Señor, ve lo que dice en Juan capítulo 14 versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Habrá aquí algún hermano que tiene su corazón turbado por alguna crisis, algún problema, alguna situación que está viviendo en este momento. El Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vea qué promesa más gloriosa. Y si me fuere y os prepararé lugar, es decir, un hogar de carácter permanente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Cristo, hermano, se ha convertido en nuestro hogar aquí, y Él ha preparado un hogar permanente en la casa de nuestro Padre Celestial. Aquí usted y yo estamos de paso, hermano. Las cosas materiales las tenemos hoy, mañana no las podemos tener, pero las cosas materiales no son el objeto, no es la meta de nuestra vida, hermanos, lograr acumular y tener seguridad en las cosas materiales. Nuestro hogar espiritual se llama Cristo Jesús. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo y aceptamos la gracia de Cristo en nuestras vidas, estamos, hermanos, haciendo de Cristo nuestro hogar, y el hogar de Cristo nos da un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad. La otra figura que encontramos en la Biblia es que la salvación en Cristo como nuestro descanso espiritual es como saciar una necesidad. ¿Qué es lo que Israel necesitaba, hermanos, durante toda esa etapa de esclavitud en Egipto? Necesitaban llenar necesidades. Hablemos de las necesidades fisiológicas primero. La necesidad del agua, la necesidad de la comida, la necesidad de salud, la necesidad de un techo, la necesidad de educación para los hijos, un futuro para los hijos. Cuando venimos usted y yo a Cristo, hermanos, Él se convierte en la provisión que sacia todas las necesidades que usted y yo tenemos en nuestra vida. Hablemos de las necesidades espirituales, hablemos de las necesidades fisiológicas, hablemos de las necesidades, hermanos, como familia, ¿verdad?, como sociedad. Sabe que todo eso está contemplado en la gracia de Dios para nosotros, en la gracia de Cristo, comenzando, hermanos, con las necesidades espirituales. Cristo se convierte en nuestro gran proveedor. De ahí la palabra de Dios cuando dice Jehová Jiré, uno de los nombres que se le dio, con los cuales se identificó Dios a la nación de Israel en el tiempo pasado. La palabra Jiré significa soy tu proveedor. Dios se convirtió en el proveedor de la nación de Israel. Hermanos, recuerdan, y este es el contexto que mencioné al principio, cuando Israel estuvo en el desierto, después de que salió de Egipto, ustedes recuerdan que salió de Egipto, pero no salieron con las manos vacías. Salieron con las manos llenas de oro, de plata, de provisiones. Y en el desierto no le faltó agua, 40 largos años. No le faltó pan, 40 largos años. No le faltó, amado hermano, su vestido y su calzado, que dice la palabra que nunca se envejeció en 40 años. Dios les envió, hermanos, protección para el sol, les envió calor por la noche para el frío del desierto. Es decir, que el pueblo de Israel estaba completamente, hermanos, provisto por la gracia del Señor. Este reposo del cual hablamos, del reposo espiritual, que representa la gracia de Cristo en nosotros, hermanos, suplirá cada una de nuestras necesidades. Por eso es que la persona que realmente busca a Cristo y se refugia en Cristo, lo que está haciendo, amado hermano, es someterse a una protección, a un seguro de vida, de cobertura total, hermano, no solamente en la tierra, sino en la eternidad, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Juan en el capítulo 7 y versículo 38, dice: el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Es decir, la presencia, hermanos, de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida suplirá la necesidad plena que usted y yo, hermanos, ese vacío que hay en nuestro corazón. Por eso en el versículo anterior dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La necesidad primaria del ser humano es el agua. Sin el agua no podemos vivir. Aquí la necesidad primaria está representando la necesidad fundamental para la vida. Hermanos, está en Cristo como el proveedor, como el sustentador de nuestras necesidades. En el capítulo 6 y versículo 35 dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el capítulo 5 de Mateo dice la palabra: bienaventurado aquel que tiene hambre y tiene sed de justicia, porque este será saciado. ¿De qué hambre, de qué justicia está hablando el Señor? Hermanos, está hablando de la justicia de Dios, que únicamente la podemos recibir por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reposo es la salvación de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, todas sus necesidades, hermanos, comenzando con las más importantes, que son las necesidades espirituales, la paz, el perdón, el amor, la misericordia, la gracia de Dios en nosotros, la sabiduría del Señor, esa riqueza espiritual, amado hermano, vendrá a suplir la necesidad. Por eso dice la palabra que el que viene a Él nunca jamás tendrá sed. Y el Señor lo ilustró de una manera muy linda en ese diálogo y esa experiencia que tuvo la mujer samaritana. También está en este capítulo, es decir, en Juan capítulo 4, cuando la mujer viene en busca de agua para suplir una necesidad fisiológica, pero Jesús le habla de una necesidad espiritual que es más importante, de mayores consecuencias, que ella necesitaba, y le dice: si tú tomas de esa agua, volverás a tener sed, pero si tomares del agua que yo te daré, nunca jamás tendrás sed. Jesús estaba refiriendo a la necesidad del alma, a la necesidad del perdón, a la necesidad de la seguridad de Dios, de la gracia de Dios en nuestra vida. Y la otra figura que encontramos del reposo en la salvación de Cristo es, hermanos, la seguridad. Se dice que la seguridad es una necesidad fundamental, básica, para todo ser humano. Es tan así, hermanos, de importante que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la primer pareja humana allá en el huerto del Edén, Dios les preparó el huerto y puso, dice la palabra, en el huerto todo lo que ellos necesitaban para poder vivir. Ahí el Señor les puso las plantas, todo el tipo de alimento que ellos necesitarían. La palabra, curiosamente, la palabra Edén significa lugar de delicia. Me imagino que era un lugar maravilloso, un lugar espléndido, un clima perfecto, una seguridad perfecta, asegurada la alimentación, asegurada la protección, porque era Dios, su presencia, la que estaba, hermanos, protegiendo la vida de Adán y de Eva en aquel bello lugar llamado el Edén, el lugar de la delicia, de la bendición, de la seguridad, lo que no tuvo Israel en Egipto, porque no tenían un sentido de seguridad ni de pertenencia. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, ese instinto, esa necesidad de seguridad, y hoy en día usted y yo podemos ver, hermanos, cuán importante es el tener seguridad para nuestra vida, porque muchas personas se van del país porque por falta de seguridad. Nada menos este día estamos hablando con unas personas que nos visitaron para compartir un proyecto. Dos de ellos viven en los Estados Unidos y los dos nos contaron la experiencia de cuándo fue que salieron, allá por el año 80, cuando la guerra, la situación de guerra se liberó aquí en este país. Amado hermano, emigraron muchas personas por falta de seguridad. Hoy ya no estamos en ese tipo de guerra, hoy estamos en otro tipo de guerra. Pero parece que la seguridad sigue siendo una necesidad que cada uno de nosotros necesitamos suplir en nuestra vida. Pues resulta que la seguridad que usted y yo necesitamos está en Dios. Está en la gracia de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, entonces también recibimos con Él la seguridad que necesitamos, la seguridad espiritual. Porque cuando venimos a Cristo y nuestros pecados son perdonados, caminamos, hermanos, en paz con Dios, caminamos en seguridad que si hoy o el día de mañana o el día del calendario de Dios partamos de este mundo, estamos seguros que vamos a su presencia y que Él va a seguir pastoreándonos más allá de la muerte, dice el libro de los Salmos. Hay una seguridad, un sentido de pertenencia en Cristo y de seguridad en Él. De ahí lo que les mencioné al principio de la revelación que encontramos en el Salmo 27. Vamos a leer algunos de estos versículos para que hagamos de Cristo Jesús nuestra fortaleza. Salmo 27 dice, versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. Si Él es mi luz y mi salvación, hay una interrogante importante: ¿de quién temeré? Si usted y yo, amado hermano, hemos conocido a Cristo, la gracia de Cristo ha invadido nuestra vida, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado un sentido de pertenencia a la familia de Dios, ha abierto los cielos para que su gracia sea derramada sobre nuestras vidas para suplir nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad fisiológica, nuestras necesidades familiares, en todo el sentido de la palabra. Si Él es nuestra luz y nuestra salvación, ¿de quién entonces temeremos? Jehová es la fortaleza de mi vida. Y si Él es la fortaleza, ¿qué entendemos por la palabra fortaleza en este contexto? Significa el muro que protege nuestra vida, el muro que nos da la seguridad, porque la fortaleza, hermanos, viene precisamente de los lugares de refugio o de los medios de protección que se utilizaban en el Antiguo Testamento en los pueblos, en las ciudades, para protegerse de la invasión de los ejércitos enemigos. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento muy frecuentemente que las ciudades, hermanos, tenían murallas alrededor. Esas murallas alrededor se llaman fortalezas. Protección contra el enemigo, contra todo aquello que atente contra nuestra seguridad. Nosotros no tenemos muros alrededor de nosotros en el sentido físico, aunque las casas puedan estar amuralladas. Pero no olvidemos también lo que dice el Salmo 127: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero también dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano tener los guardaespaldas, en otras palabras, en vano tener las armas convencionales que nos pueden defender, que nos pueden proteger del mal y de todo aquello que atente contra nuestra vida. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano es todo esfuerzo humano, hermano, de sostener la protección de la vida. Entonces, ahí cuando Jesús entra a nuestro corazón, cuando Jesús se convierte en el reposo espiritual para nuestra vida, también se convierte, hermanos, en nuestra fortaleza. Se convierte en nuestro lugar de seguridad. Por eso dice, cuando se juntaron, si seguimos leyendo el versículo 2, Salmo 27, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuáles son, hermanos, nuestros angustiadores? ¿Cuáles son nuestros enemigos que quieren comer nuestras carnes ahora mismo? ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Ha identificado usted cuáles son los enemigos, cuáles son los peligros, los angustiadores, los malignos que le rodean? Pueden ser personas, pueden ser espíritus inmundos, porque estamos en una guerra espiritual en el contexto en el que vivimos. Pero ¿cuáles son, hermanos? Si usted y yo hemos aceptado el reposo de Cristo, si hemos entrado a reposar en la gracia de Jesucristo, Él se va a convertir, hermanos, en el defensor contra nuestros enemigos, contra nuestros angustiadores, contra aquellos que pretenden, que planean hacer un festín con nuestra vida, ya sea, como digo, entes espirituales o personas o enemigos físicos. Versículo 3, vea la confianza de este siervo de Dios. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante una estrategia de guerra de Satanás contra mi vida, contra mi familia, contra la seguridad de mi hogar, contra la seguridad espiritual de mi vida, dice la palabra de Dios, yo en él estaré confiado. Y vea qué lindo, porque aquí se entrelaza, hermanos, lo que hablamos anteriormente de hacer de Cristo nuestro hogar, hacer de Cristo nuestra habitación, porque en el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o para buscarlo, o para escudriñar su corazón, para escudriñar los planes y propósitos que él tiene para mi vida. Dice, en su templo. ¿Cuál es el templo, hermano? No estamos hablando del templo físico, no estamos hablando de un edificio como este, estamos hablando del templo, de la presencia de la gracia de Dios en nuestras vidas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted hace a Cristo el Salvador de su vida y lo hace el reposo espiritual de su vida, usted está haciendo a Cristo, hermano, su seguridad. Él es el mejor defensor, él es el mejor guardaespaldas, él es el mejor protector, él es el mejor estratega, hermanos, para combatir los planes malignos contra nuestra vida. Entonces, de este reposo espiritual nos habla el Señor, no de un reposo físico. Claro, las cosas físicas que usted y yo necesitamos, Dios las sabe, Dios las conoce, y también en Mateo capítulo 6 Dios se comprometió a suplirlas si llenamos la condición. ¿Cuál es la condición? Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios, es decir, entrar en el reposo espiritual de Dios a través de Cristo primeramente, y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios sabe que usted necesita un lugar donde vivir, Dios sabe que usted necesita pan para su familia, Dios sabe que usted necesita educación, que necesita salud, que necesita trabajo. Dios sabe todo eso. Pero, amado hermano, cuando usted y yo entramos al reposo espiritual de la gracia de Cristo, Él va a suplir todas esas necesidades. Ahora, para ir concluyendo, dos cosas más quiero mencionar sobre esto. ¿Por qué Israel, hermanos, no entró al reposo de Dios? Si hablamos en el caso de Israel, al reposo territorial que representaba la tierra de Canaán. Fíjese cómo lo ilustra Dios: la tierra que fluye leche y miel. Una tierra que representaba lo contrario, a la esclavitud, al trabajo pesado, al golpe del capataz continuamente en la esclavitud de Egipto. Pero dice la palabra de Dios que no entraron. Sabe que solamente dos personas, increíble, de los adultos que salieron, hermanos, de la tierra de Egipto, solamente dos adultos entraron a la tierra de Canaán. Y usted ya sabe quiénes son, Josué y Caleb. Ni aún el mismo Moisés, que fue el gran líder, caudillo, pudo entrar. Solamente Dios le permitió desde el monte Nebo ver nada más de lejos la tierra de la promesa. El monte Nebo, que hoy está al lado de Jordania, ¿verdad? Antes de atravesar o cruzar el río Jordán, ahí el Señor le permitió nada más ver, hermano, aquel panorama de la tierra de la promesa, pero no pudo entrar. Solamente dos de personas adultas, hermano, los demás adultos que salieron de Egipto fueron sepultados en el desierto. Ser sepultado en el desierto significa vivir una vida y terminar una vida en fracaso. ¿Cómo es que un pueblo, amado hermano, fue sepultado en el fracaso de su vida, teniendo a un Dios tan poderoso que les demostró su amor, su gracia, su misericordia y también su poder y su provisión durante 40 largos años. Fueron cuatro los pecados que no permitieron, hermanos, que Israel entrara en el reposo de Dios. Primero, en el versículo 8 y versículo 15 habla de la dureza del corazón. La dureza del corazón, amado hermano, es no creerle a Dios, no caminar en una relación personal con Dios. Es solamente buscar a Dios en emergencia. Es solamente buscar a Dios cuando necesito algo material, como que Dios fuera Santa Claus. Algunos tenemos el problema que vemos a Dios como Santa Claus, hermano. Cuando necesitamos algo, Señor, necesito trabajo, necesito pagar esto, necesito pagar lo otro, necesito salud, necesito que resuelva este problema con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Es decir, un Dios de dádivas. La dureza del corazón nos lleva, hermanos, a ver de Dios, a ver a Dios nada más como una entidad de provisión para mis necesidades y para mis caprichos, porque algunos no solamente las necesidades, sino los caprichos también. Queremos que Dios, hermano, responda a todos nuestros caprichos carnales y personales, pero Dios no es un proveedor en ese sentido. Pero había dureza en su corazón. El otro pecado, hermano, que encontramos en el versículo 9 es el pecado de la ingratitud, porque dice: ustedes vieron mi poder 40 años, 40 años de provisión, 40 años de protección, 40 años, hermano, de una revelación de Dios a sus vidas, pero nunca salió del corazón de Israel una palabra de gratitud, porque Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, porque les había provisto, porque se había hecho cargo de los enemigos, les había provisto todo lo necesario. Nunca hubo una palabra de agradecimiento, hermanos, de Israel hacia el favor y a la misericordia de Dios mostrada durante 40 años. Por favor, no vayamos nosotros a caer en ese mismo error de ver a Dios nada más como un proveedor de cosas materiales. Segundo, de no darle gracias a Dios cuantas veces podamos, día a día, y cuantas veces, amado hermano, el Espíritu nos recuerde. Usted dijo, debemos de darle gracias a Dios por todo, por la vida misma, por lo que nos permite vivir, por lo que tenemos, por la familia, aunque usted diga no es la mejor familia que tengo, o las mejores cosas que tengo, la mejor profesión, o la mejor cobertura económica, o de las necesidades, amado hermano, pero démosle gracias a Dios, démosle gracias por la salvación, que es el regalo más grande y que es de las pocas cosas de que nos acordamos de darle gracias a Dios. La salvación es el regalo más grande que usted y yo tenemos de parte de Dios. El otro pecado, versículo 12 y 19, la incredulidad. La incredulidad es un pecado que atenta contra la fe. Y resulta que el caminar de la vida cristiana es un caminar de fe. No caminamos por vista, sino que caminamos por la fe. El cuarto pecado, versículos 18 y 19, es la desobediencia. La dureza del corazón, la ingratitud, la incredulidad y la desobediencia. Los cuatro pecados, hermanos, que llevaron o que imposibilitaron que Israel, la nación, entrara al reposo de Dios. Y esos mismos pecados son los que impiden hoy en día que entremos al reposo espiritual. Donde hay incredulidad, donde no le creemos a Dios, donde no le creemos a Jesús, donde no creemos la Biblia, donde no creemos las promesas eternas de Dios para nosotros. Cuando desobedecemos, ¿sabe por qué hay problemas en el hogar, en el matrimonio? Porque somos desobedientes, hermano. Somos desobedientes a Dios y a su palabra. ¿Por qué tenemos problemas económicos? Sencillo, porque somos desobedientes a Dios y a su palabra. ¿Por qué tenemos problemas de índole social? Sencillo, porque somos desobedientes a Dios y a su palabra. Si fuéramos obedientes y creyentes, porque precisamente, amado hermano, la manera como podemos entrar al reposo de Dios es a través del factor fe y del factor obediencia, que fueron los factores que le faltó al pueblo de Israel para entrar al reposo territorial que representaba la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para entrar al reposo de Cristo? Hermano, fe. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Abraham, hermano, ¿cómo recibió la respuesta de Dios a lo que Dios le había prometido? Por fe. Dice que no dudó y permaneció en esperanza, contra esperanza, es decir, contra todos los obstáculos que él encontró en el camino. Él mantuvo la esperanza a pesar de toda clase de problemas, de situaciones, hasta que recibió lo que le había Dios prometido. Pero fue porque él se mantuvo en fe en Dios y fe en la palabra. Cuando usted y yo, amados hermanos, creemos en Jesucristo y nos mantenemos en la palabra, todo lo que Dios ha dicho, si Él es nuestra fortaleza, si Él es nuestro castillo, si creemos que Él es nuestro castillo, si creemos que Él es nuestro proveedor, si creemos que Él es nuestro guiador, si creemos que Él, hermano, va a hacerse cargo de nuestros enemigos en el camino de la vida, en este transitar de la vida cristiana, si usted y yo creemos a esta palabra y creemos a Jesús y a Dios mismo que creó esta palabra para usted y para mí, vamos a permanecer en el reposo de Dios. Es lo que necesitamos muchos cristianos hoy en día, y que lo hemos necesitado siempre: reposar en Dios, creyéndolo y obedeciendo. Si Dios lo dijo, yo lo creo y lo obedezco. Así es la fórmula sencilla para triunfar en la vida cristiana: creer y obedecer. Si usted y yo estamos dispuestos a creerle a Dios y a su palabra y a obedecer sus mandamientos, aunque vayan en contra de mis anhelos carnales, de mi proyección de vida que yo mismo he fabricado para mí, hermano, pero si usted y yo nos mantenemos en fe y en obediencia, vamos a estar en el reposo de Dios, y el reposo de Dios va a traer, va a suplir todo lo que usted y yo necesitamos en nuestro caminar cristiano. Así que yo le invito en esta tarde para que usted y yo creamos y obedezcamos. Esa es la fórmula del éxito de la vida cristiana: fe y obediencia. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has permitido estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor amado, por el reposo, el descanso para nuestras almas. Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Señor, ese es el reposo, el descanso que nuestra alma necesita. En esta noche, amados hermanos, todos aquellos que en alguna área de nuestra vida necesitemos el reposo de Cristo, el descanso para esa batalla que solamente Dios puede ganar por nosotros, el reposo en esa provisión que solamente de Dios puede venir, la paz en medio de la adversidad en la que vivimos, que solamente Dios la puede traer a nuestro corazón, el éxito que buscamos en medio de nuestros fracasos, que solamente Dios lo puede traer a nuestras vidas. Si usted necesita entrar, recibir ese reposo de Dios en medio de sus batallas, en medio de sus conflictos actuales, de sus necesidades, yo le voy a pedir que ahí donde usted esté o está, se ponga de pie y oremos al Señor y le pidamos a Cristo que Él nos dé el descanso que usted y yo necesitamos. Y para las personas que a través de los medios de comunicación han escuchado esta palabra, ponga su fe en Jesucristo, Dispóngase a obedecer la palabra de Dios, las indicaciones de Dios para su vida. Esa fe y la obediencia a Cristo lo llevarán a vivir una vida reposada, le ayudarán a vivir una vida de victoria en medio de todas sus necesidades actuales. Oremos al Señor. Padre, creo, Señor amado, firmemente por tu palabra, que Jesucristo es el reposo para mi alma. Este día, Señor, yo te pido, Padre, que Jesucristo venga al corazón de cada uno de los que estamos aquí y de toda persona, Señor, que escucha esta palabra. Señor, abrimos nuestro corazón para recibir la gracia de Jesucristo, el perdón de Jesucristo en nuestras vidas, su presencia, Señor amado, en nuestros corazones. Decidimos hoy hacer de Cristo nuestro hogar, hacer de Cristo nuestro proveedor, hacer de Cristo la fortaleza, el lugar de seguridad de nuestra vida. Señor, te pido que tu presencia pueda traer paz en medio de esa tormenta. Tu presencia pueda traer seguridad en medio, Señor, de esos conflictos de inseguridad que hay en el alma, en la vida de cada uno. Que tu presencia, Señor, pueda traer la provisión para nuestras necesidades espirituales, las necesidades familiares, las necesidades fisiológicas, las necesidades que tú sabes, Señor, que deben ser suplidas en nuestra vida, Jesús. En esta hora, Señor amado, decidimos descansar en ti, Señor Jesucristo. Señor, te hacemos el reposo de nuestra vida por la fe en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Creo, Jesús, que tú moriste en la cruz del Calvario, que tú me diste vida y vida abundante en esa victoria del Calvario. Creo, Señor Jesucristo, que te levantaste entre los muertos. Creo que ahora vives, Señor, en mi corazón. Por tu Espíritu Santo has venido a habitar a mi corazón. Señor, ayúdame a poder vivir en tu reposo, en la fe de tu palabra, de tus promesas, Señor. No importa, oh Dios, que lo que veo, que lo que me circunda, me diga lo contrario a lo que dice tu palabra. Yo seguiré creyendo en tu palabra y descansando en tus promesas, Señor amado, porque quiero vivir en tu paz, porque quiero vivir en tu reposo, Señor. Oh, bendito Jesús, sé tú el descanso para nuestras almas. Decidimos hoy, Señor, decida, amada hermana, amado hermano, decidamos todos entrar a ese reposo que Dios nos ofrece, creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra y obedeciendo lo que Él nos diga. Señor, gracias. Gracias te damos en esta noche, Señor, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oh, Dios mío, gracias por esa paz que ahora está, oh Dios, invadiendo nuestras vidas, porque creemos en el Hijo de Dios, porque creemos que en Él somos más que vencedores, porque creemos que en Él estamos seguros, porque creemos que Él, Señor, es el que llena cada vacío, cada necesidad de nuestra vida, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Hermano, démosle gracias a Cristo antes de salir de este lugar. Dígale gracias, Señor. Dame un corazón agradecido, Señor. Te doy gracias por la salvación de mi alma. Te doy gracias por hacer de Cristo nuestro reposo eterno. Te doy gracias por todas las bendiciones, porque has abierto el cielo, Señor amado, sobre mi vida y me has bendecido con el bien y la misericordia que me seguirán todos los días de mi vida. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por lo que me has dado, te doy gracias por lo que me darás. Te doy gracias, Señor, por mi país. Te doy gracias, Señor, aún por las pruebas, porque sé que las pruebas nos llevarán a una vida de mayor victoria, de mayores victorias, Señor. Gracias, Jesús. Dame un corazón agradecido, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, Señor. Oh, Dios mío, te agradezco por cada uno de mis hermanos, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Señor, abro los cielos en el nombre de Jesús y pido, Señor, que derrame bendiciones sobreabundantes sobre la vida de cada uno de mis hermanos y que sobre todo, Señor, aprendamos a vivir en el reposo de Cristo a través de la fe y la obediencia a Dios cada día en nuestras vidas. Señor amado, en el nombre precioso de Jesús, te damos la gracia, Señor, y pedimos tu cobertura al despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Se me olvidó invitarlos para el viernes. El viernes tenemos una noche de oración a partir de las 6:30 hasta las 9:00 de la noche. Así que aquí les esperamos a todos los que quieran venir.